pròxim viatge el farem a Perú, país situat a l'oest de l'Amèrica del Sud, una superfície d'un 1.285.000 quilòmetres quadrats i una població d'uns 32 milions d'habitants. Només a la capital, Lima, viuen prop de 10 milions de persones. Perú limita amb Equador i Colòmbia al nord, Brasil a l'est i Bolívia i Xile al sud-est. La seva costa, que té 3.080 quilòmetres, dona al Pacífic. Una de les característiques del país és la seva diversitat de paisatges. A Perú trobem valls, les altes muntanyes dels Andes, zones desèrtiques i també l'Amazònia i una important concentració de recursos minerals. La cultura peruana és gairebé tan diversa com els seus paisatges. La influència de la migració de Japó, la Xina i Europa és una de les causes d'aquesta gran diversitat cultural. Tot i que l'idioma principal i l'oficial és l'idioma espanyol, a Perú es parlen altres llengües. La més extensa és el quechua. El país es divideix en 24 departaments i la província constitucional del Callao. La capital de Perú és Lima, però es troba situada a la costa central del país, a la riba de l'oceà Pacífic, s'estén sobre les valls dels rius Chillón, Rímac i Lurín. A la capital peruana trobem la Universitat Nacional de San Marcos, fundada el 12 de maig de 1551. La ciutat està considerada com el centre polític, cultural, financer i comercial del país. I va ser escollida també per acollir els Jocs Panamericans que se celebren a partir del 26 de juliol. És un event multiesportiu internacional en el que participen 24 esportistes de 41 països d'Amèrica en 39 esports diferents. Avui ens visita en els nostres estudis el ministre de Comerç Exterior i Turisme de Perú, el senyor Edgar Vázquez. Amb ell volem fer una visita al seu país, volem descobrir-lo turísticament parlant i volem saber quantes i quines són les raons per les que el ministre està a Barcelona. Algunes d'elles són bones, ja us ho puc dir, ja us ho puc avançar. Començarem, doncs, saludant al ministre. Señor ministro, buenos días. Muchas gracias por visitarnos.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a través de tu cadena poder escuchar a todos los oyentes aquí en Barcelona.
Bueno, le agradecemos mucho que haya venido, porque yo entiendo que un ministro nos acompañe en un viaje a Perú va a ser un lujo para nuestros oyentes. No acostumbramos a tener esos acompañantes en nuestros viajes, pues por lo menos tan conocedores de cuál es la situación turística del país. Una situación buena, y déjeme, ministro, que empiece un poco por el final, por lo que en cualquier reportaje iría al final de todo, la gastronomía, porque justamente esta semana hemos sabido la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y de esos 50 mejores. Bueno, hay uno que está fuera del 50, que está en el 61, creo, si no estoy equivocada. Pero el número 10, justamente, es para Maído. Y si no estoy equivocada, en la sexta posición está Virgilio Martínez con La Central.
Así es.
Por lo tanto, la gastronomía, un momento muy bueno, no solamente en su país, sino también la exportación de la marca gastronómica de Perú fuera del país, ¿no?
Así es, tú lo has dicho, la verdad que ya vamos varios años consecutivos en lo que estamos posicionándonos dentro del espacio latinoamericano, liderando la vanguardia gastronómica, y por supuesto, en el escenario mundial, es el segundo año que tenemos un restaurante, en particular Central, que está en la posición sexta, y es el segundo año que también lo tenemos a Maído en la posición décima. Realmente el boom de la gastronomía peruana es espectacular. Se ha difundido de una manera impresionante alrededor del mundo. Hay muchos restaurantes en los 5 continentes que están llevando no solamente ya la gastronomía, sino a través de la gastronomía nuestra cultura, nuestra gente y nuestros productos, porque estos restaurantes llevan también cocineros peruanos, llevan maitres peruanos, llevan los insumos peruanos, el ají amarillo, que es muy,
bueno,
muy típico
parece
nuestro.
Ser recuerdo una vez que entrevistaba justamente a Virgilio y me decía que para él, sin este producto no se puede cocinar.
Es base para la cocina peruana, ¿no? Todo buen peruano sabe que no puede faltarle el ají amarillo, el ají panca dentro de las especias que tiene para la base de la sazón de la gastronomía peruana. Y bueno, y eso, como te menciono, también está apuntalando la posibilidad de que cada vez más productos peruanos de la mega biodiversidad que tenemos, como tú has mencionado en tu introducción, somos un país muy rico, que tenemos una zona costera muy importante, los Andes, la Amazonía. En realidad nosotros mismos no hemos terminado de descubrir y de aprovechar al máximo todo ese potencial que tenemos. Somos uno de los pocos países en el mundo, somos 8 países mega biodiversos en el mundo. Nos consideramos que en la Amazonía peruana, por ejemplo, hay mucho por explorar y seguro va a ser parte de la despensa alimentaria del mundo en el futuro y parte también de por qué no, de encontrar las nuevas medicinas alternativas para, lo, para la humanidad del futuro. Entonces, estamos llevando también a través de la gastronomía nuestros productos al mundo, ¿no?
Ministro, ¿cuántos turistas recibe al año Perú?
Al año recibimos 4.400.000 turistas. Nosotros obviamente consideramos que es una cifra muy pequeña en base al gran potencial que tiene. Solamente España supera los 80 millones y Cataluña los 16.
Y las dimensiones son muy diferentes. Afortunadamente para ustedes, porque si usted se ha paseado un poco por Barcelona estos días, habrá visto qué pasa cuando el turismo acude en masa.
Y es muy interesante, me acabo de reunir con la autoridad de turismo y por supuesto también con el ayuntamiento, la autoridad de turismo del ayuntamiento, y la verdad que lo que sucede aquí, de una u otra manera también nos está sucediendo en un punto en particular, que es en Machu Picchu. Nosotros tenemos en Machu Picchu la séptima maravilla del mundo, que ya recibe más de 3 millones de turistas al año, es decir, de los 4.400.000 que van al Perú, la mayoría, por lo menos 2/3 partes, van a visitar Machu Picchu. Y también tenemos un asunto relacionado a la gestión del sitio para preservarlo para el futuro, para poder aprovecharlo también para las comunidades locales de manera sostenible. Y creo que es muy interesante cómo han abordado aquí en Barcelona este tema, que por supuesto las dimensiones son mayores, pero hay que estar preparados para lo que en el futuro se viene. En lo que me compartían en datos, hay más de 1.200 millones de turistas anuales en el mundo. Y en los próximos años eso va a subir a 1.800 millones. Es decir,
los asiáticos van a tener mucho que ver en esto.
Exactamente. 50% de crecimiento del turismo mundial en los próximos 10 años y los países tenemos que estar preparados, por supuesto, para que ese turismo sea sostenible, para que no afecte nuestros recursos y para que finalmente beneficie a nuestras poblaciones y que nuestras poblaciones puedan mantener sus entornos de tranquilidad y su vida cotidiana también, digamos, tratando de minimizar los impactos que pueda generarse también en ese flujo turístico, ¿no?
¿Y cómo organizan, cómo prevén ese futuro turístico de Perú? ¿Cómo quieren ser cuando sean mayores en el ámbito del turismo?
Bueno, dado el potencial, todavía nosotros estamos bastante lejos de las cifras que tienen aquí, pero hay varios aspectos en los que nosotros necesitamos trabajar. El primero tiene que ver con la conectividad aérea internacional y la infraestructura asociada a esta conectividad. Cómo estamos transitando hacia la mejora de nuestros aeropuertos, sobre todo de manera descentralizada, es decir, al interior de Lima. El principal aeropuerto de ingreso al Perú es Lima, nuestra capital.
Bueno, pero debe ser básico para la entrada al país, ¿no?
Exacto, y ya hemos abierto Cusco, por ejemplo. Ahora, para Cusco, sobre todo el continente americano, pero es difícil que desde un vuelo transatlántico pueda llegar al Cusco por la altura. Hemos abierto el aeropuerto de Chiclayo también para los vuelos internacionales. Ya tenemos un primer vuelo desde Panamá, estamos empezando, es decir, estamos abriendo otras puertas de ingreso al Perú. Antes las teníamos cerradas y concentradas solo en Lima, entonces estamos buscando diversificar. Y para ello necesitamos, obviamente, potenciar los aeropuertos. Asociado a la infraestructura, tenemos, nosotros decimos de broma, en Perú, levantamos una piedra y encontramos un resto arqueológico. Somos un país muy rico porque somos un país con cultura milenaria. Y en ese sentido, tenemos un gran reto de cómo podemos en valor estos recursos turísticos, pero a su vez también, por supuesto, no solo con una visión de preservación, sino también de un aprovechamiento sostenible por parte de las comunidades. Este es entonces un primer aspecto. El segundo aspecto que va asociado a este es que tenemos que hacer una campaña de mayor promoción para diversificar los destinos en Perú. Perú, como te mencioné, tiene costa, sierra, selva, la costa norte y las regiones del norte son completamente diferentes a la del sur, a la del centro. En realidad, gran parte del conocimiento del Perú y de manera internacional está asociado al Cusco y a Machu Picchu, pero nosotros tenemos muchas más riquezas que quisiéramos mostrar al mundo y de esa manera también evitar o reducir el impacto que puede tener en el futuro el crecimiento del turismo internacional en Cusco, diversificando los destinos en Perú, abriendo más espacios de aprovechamiento para los turistas. Y un tercer elemento tiene que ver con la profesionalización, la mejora de la calidad, los estándares de los propios servicios asociados al turismo, hoteles, restaurantes en los cuales estamos avanzando muchísimo, pero por supuesto hay mucho más todavía que avanzar en cuanto a su profesionalización, en cuanto a su estandarización, en cuanto a, por supuesto, las certificaciones que correspondan. La parte del transporte, digamos, de turismo, cómo logramos también encontrar un orden que nos permita, de una u otra manera, hacer que el turista solo se concentre en lo que tiene que concentrarse, que es aprovechar y disfrutar al máximo el Perú, su gente, sus sitios y su gastronomía.
Pensamos en un turismo cultural, básicamente, en un turismo de naturaleza y no sé si en un turismo de grandes hoteles o de grandes cadenas hoteleras o vamos más un poco a controlar pues que no se establezcan grandes establecimientos en determinadas zonas.
Bueno, nosotros tenemos la gran ventaja de que podemos diversificar. El Perú en estos momentos es conocido sobre todo por un destino cultural asociado a su herencia histórica y a su arqueología, en lo cual tenemos, no solo en Cusco, sino también en la parte de la costa norte, por ejemplo, el señor de Sipán, el teleférico que lleva las ruinas de Chachapoyas, de Cuela, entre otros. Pero también hay un segundo segmento muy importante que ha venido creciendo hacia el Perú, que es el turismo de naturaleza, el turismo vivencial, que tenemos en nuestros Andes y en nuestra Amazonía, sobre todo, un gran potencial. También tenemos, aunque no es menos conocido, la posibilidad de tener turismo de playa, porque la zona norte del Perú es una zona cálida, es, digamos, la zona más
Pacífico
ecuatorial.
Debe ser frío, ¿no?
Lo que pasa es que justo en nosotros tenemos la corriente de Humboldt, que es la fría, yeah, que llega hacia la zona de Piura, que es el penúltimo, de arriba abajo, la segunda región del Perú, y va hacia abajo. Entonces se enfría todo lo que conocemos, sobre todo el Lima, etcétera. Pero la otra corriente, que es cálida, va hacia arriba y baña las costas de Piura, de Tumbes. En esa zona nosotros tenemos playas muy hermosas, poco exploradas aún. No están llenas de estos grandes resorts todavía. Es algo en lo que uno puede ir a encontrar un poco de tranquilidad, saciar, digamos, su necesidad de naturaleza, de sol, de una manera tranquila.
De usted un poco de tiempo y verá lo que pasa.
Bueno, hay que trabajar para que, como le digo, podamos minimizar los impactos, pero siempre es importante tomar en consideración que el turismo es una actividad, primero, que es democratizadora, en el sentido que da oportunidades. No necesitas tener muchos capitales para poder aprovecharlo. Es descentralizado porque los recursos están sobre todo fuera de nuestra capital. Y, por supuesto, hay que encontrar los instrumentos para evitar que los impactos negativos sean los mismos.
Es un motor económico absolutamente, yo creo, inevitable, ¿no? Y, por lo tanto, lo que hay quizá es que estar atento a que la cosa esté controlada, ¿no? Pero es, yo pienso, un motor económico inevitable. Ministro, yo he escogido algunas cosas que podemos hacer y usted me dice si quiere añadir alguna más.
Por supuesto.
Pues bueno, por ejemplo, podemos ver una puesta de sol en Cuzco desde una de las terrazas de la Plaza de las Armas, que me parece una muy buena
Bellísimo.
Opción. Recorrer las ruinas del Machu Picchu y visitar Arequipa y el monasterio de Santa Catalina, que es de 1579.
Así es. Toda una ciudadela dentro de...
muy grande.
Así es.
Podemos hacer trekking por la Sierra Blanca.
La Cordillera Blanca.
La Cordillera Blanca. Uh-huh. Podemos, es que traducido directamente del catalán.
En Huaraz.
Y me ha quedado raro.
Está en Huaraz, es bellísimo. Ahí podemos, está en Huascarán.
Podemos ir a Iquitos también y por desde supuesto. Ahí hacer una excursión a la Amazonia.
Iquitos está sobre la ribera del río Amazonas. A 100 kilómetros de Iquitos nace el Amazonas, en la unión del río Marañón con el río Ucayal, y es bellísimo.
Bueno, y también podemos seguir mirando cómo vuelan los cóndores a 3.400 metros de altura desde el cañón de Alcolca, ¿no?
Así es, grandioso. Y casi siempre nos dan la posibilidad de observarlo. Si uno llega al momento correcto, se despierta temprano y llega al mirador, hay que estar preparados, por supuesto, físicamente, porque hay altura. Pero es grandioso el vuelo del cóndor sobrepasar por encima de las cabezas de los visitantes.
¿Algo que añadir?
Sí, bueno, muchísimo.
Hay muchísimo más, claro, muchísimo. Hay muchísimo más.
Yo añadiría, por ejemplo, la fortaleza de Cuela, de la cultura Chachapoyas, es una cultura pre-inca, que es impresionante, y a lo que hemos construido ya un teleférico que facilita el acceso. Es una de las joyas que tenemos en estos momentos. Añadiría, por ejemplo, el Museo del Oro del Señor de Sipán, en Lambayeque, que muestra la grandeza que tuvieron los antiguos peruanos en el manejo de los metales. Añadiría, por supuesto, Lima. La bahía de Lima, espectacular, sobre todo una noche desde un restaurante viéndola con las luces de la ciudad y el mar Pacífico es impresionante. Y por supuesto, ir a disfrutar de todas maneras de la gastronomía en algunos restaurantes en cualquiera de las regiones del Perú.
Y no olvidarse de que la gastronomía peruana es mucho más que el ceviche, ¿eh?
Ah, por supuesto.
No nos vayamos a quedar ahí porque nos quedaríamos cojos.
Bueno, es el plato de bandera y el que ha calado muy bien aquí en los restaurantes, ya no solamente peruanos, sino también catalanes en la zona, ¿no? Y el plato que está más difundido a nivel internacional, pero tú bien has mencionado, ese es solamente un segmento de la gastronomía peruana, que es básicamente la gastronomía criolla, pero tenemos la gastronomía de los Andes, la gastronomía amazónica, la gastronomía del norte, la fusión que tenemos con nuestra herencia cultural de nuestros migrantes japoneses y chinos. En realidad la gastronomía peruana es muy variada y muy espectacular.
26 de julio. Empiezan, si yo no estoy equivocada, los Juegos Panamericanos en Lima, justamente, en la capital.
Cierto, es la primera vez que el Perú y Lima, su capital, va a recibir un evento de esta envergadura. Recuerden que después de las Olimpiadas es el segundo evento más importante deportivo a escala global. Estamos hablando que Lima va a recibir cerca de 8.000 atletas y paratletas. Y esperamos entre equipos técnicos, digamos familiares y turistas que van a arribar en esos días de la competición, un flujo de casi 100.000 visitantes solo por la competición. Eso es impresionante. Y tenemos además la posibilidad de tener un impacto espectacular porque, como sabes, va a ser transmitido a escala global. Así que la difusión mediática de solo haber, digamos, ser organizador va por permitirnos a nosotros también posicionar al Perú, posicionar a Lima, pero además también vamos a aprovechar para posicionar otros atractivos de nuestro país para poder hacernos cada vez más conocidos a escala global.
Además, es una fantástica excusa para visitar Perú, por si alguien todavía no había escogido destino para el verano, pues
cierto.
Una fantástica excusa. Para acabar ya, ministro, porque estamos sin tiempo, vuelo Barcelona-Lima.
Sí, muy bueno.
Próximamente.
No, ya está operativo desde el año 2016. Tenemos
pero no había un vuelo nuevo. Pensaba que había un vuelo nuevo.
No, es nuevo desde el 2016,
pero ya tiene un par
de años. Lo que sí es que tiene solo, en estos momentos tiene 4 frecuencias semanales y le está yendo muy bien. Yo estoy seguro que muy pronto van a incrementarse los vuelos de manera diaria. Es con la aerolínea LATAM, que es la que efectúa los vuelos directos. Yo me voy a ir en ese, así que bastante cómodo. Y bueno, no hay ningún pretexto para poder visitarnos mutuamente. Los peruanos cada vez más aquí a Barcelona, a Cataluña y, por supuesto, ustedes al Perú, que siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos.
Ministro, muchísimas gracias por visitarnos, por habernos dedicado estos minutitos, por haber venido a nuestros estudios y ayudarnos a conocer un poco más Perú. La próxima escala, pues ya allí.
Muchas gracias por la oportunidad.
En cualquier punto de Perú, todos nuestros oyentes viajeros que puedan descubrir cómo es su país. Gracias.
Siempre bienvenidos.
Hasta
gracias.
Otra.
Y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba.